Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Lo Único Mejor que la Música. Mi nombre es Lorena Tamayo y antes de empezar quiero invitarlos a que visiten nuestro perfil de Instagram, @ Lo Único Mejor que la Música, donde podrán encontrar ilustraciones bellísimas relacionadas con artistas, links directos a contenido escrito y donde también podrán comunicarse con nosotros. Adelante.
Margarita Siempre Viva es una banda de Bello, Antioquia, nacida en el 2016. En ocasiones se refieren a ellos como la banda principal del nuevo sonido del rock colombiano o la nostalgia de una generación. Y entre EPs y largas duraciones han publicado 5 álbumes que los han llevado al Bicho, El Bichito, Cristian, Mora y Márgaro a presentarse en escenarios por toda Colombia, incluyendo el Festival Estéreo Picnic y un show de apertura junto a Interpol y Franz Ferdinand. El 27 de febrero de 2020 publicaron Letanías del Jardín, el segundo LP hecho con las dinámicas del Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo. Este representa un sonido más profesional, fresco y un acercamiento más profundo a la necesidad de una profesionalización con los sonidos a través de la exploración y el juego con una identidad ya definida. Hablamos con Alejandro Mora, Mateo Vanegas alias Márgaro y con el productor del disco, Miguel Laverde, sobre la creación de la canción Detrás de la Fachada Está el Jardín.
Yo soy Mora, de Margarita Siempre Viva. Soy tecladista, segundo guitarrista de la banda.
Mi nombre es Miguel Laverde y soy productor musical, ingeniero de sonido y músico de la ciudad de Medellín. Tuve la oportunidad de grabar, mezclar y producir el último disco de Margarita Siempre Viva, que se titula Letanías del Jardín.
Yo me llamo Mateo, soy Márgaro y toco la guitarra en Margarita Siempre Viva.
Detrás de la fachada la hice cuando salí del colegio, más o menos. Como saliendo de 11, más o menos por esa época, no sé. Como que yo salí y yo quería estudiar música clásica en la antigua, pero no pasé. Entonces yo estaba como, qué verga, qué hago con mi vida, qué me pongo a hacer. Entonces me puse a trabajar en una tapicería, trabajé un rato en la tapicería, bla, bla. El caso es que como que mi vida no era como que lo que yo esperaba cuando yo iba a salir. Pues como a todos nos pasa, yo creo que no sale del colegio, es como buf. Y de pronto es como la canción, yo pienso que es como extrayendo también esa seguridad que le da a uno, como la vida de no ser adulto, como extrañando eso, como, parce, eso ya, o sea, lo que fue, como lo que dicen, el colegio ya, o sea, eso ya se fue y olvídelo, eso nunca va a volver, ¿sí o qué? Entonces como que, ya, todo lo que fue como de esa etapa de mi vida, digámoslo así, ya, se fue. Eso es otro plan. Entonces ya estamos aquí y ya hay que afrontar lo que sea aquí. Cuando yo hacía canciones en el colegio siempre era como que se me venía un coro a la mente. Entonces me venía un coro a la mente y yo, ya no estaba el coro, tín.
Hace frío si no estás. No puedo verte hace tiempo acá.
Pero en el colegio yo no me tenía, digamos, como suficiente confianza para llegar y cantarlo, sino que yo era como muy de los escribo en mi celular, en un cuaderno, anoto los acordes y los tengo ahí para mí. Pero entonces se me llegaron como, entre comillas, acumulando temas. Como que no, con eso hay que hacer algo, así, bueno, X. Yo como siempre he parchado mucho con ellos hasta antes de hacer como la banda y eso, pues tenemos como una amistad muy, muy fuerte. Y una vez, parce, con Cristian y con Mateo salíamos a fumar y a parchar un bosque que hay por mi casa y sacamos las guitarras. Entonces éramos hablando, entonces, como, parce, mira este riff que tengo. Parce, mira esa letra que tengo, si ¿sí me entiendes? Como que nos mostrábamos lo que teníamos y, por ejemplo, lo que fue Gracias Mi Amigo, A la Orilla de la Realidad, esos fueron temas que salieron en ese parche que hice con Chris. Fue como de llevar la acústica, parchearnos a ver un rato y salió ese tema y Cristian como que, parce, tengo una letra para esa guitarra. Yo hágale monte, sitín, me mostraba la letra y ya lo hacíamos como así.
Este man llegó un día y dijo, parce, él era nuevo más o menos en la banda, pues ya llevaba casi 6 meses, creo que un año. Llegó con una canción, parce, yo tengo una canción, el nuevo ahí debutante. Parce, no, yo tengo una canción que yo no sé qué. Está lista, parce, me la mostró y yo quedé como, parce, está lista.
Es que eso viene desde antes de eso, parce, antes de Estéreo Picnic. De hecho, cuando tocamos en Estéreo Picnic, la composición de ese disco, en cuanto a grabación, producción y todo eso, lo íbamos a hacer de una manera completamente diferente a como lo hicimos realmente. Nosotros después de Estéreo Picnic dijimos, listo, nos vamos a quedar 2 semanas acá en Bogotá, una semana, y vamos a grabar el disco. Nos vamos a encerrar, o sea, lo que necesitamos es encerrarnos en un estudio, lo que sea. El caso es que no hubo estudio a la final, y nos hicimos con un sello de Bogotá, que es el sello Incorrecto, que es un amigo, pues, por un tiempo que llegamos allá, que se llamaba Santiago. por él llegamos como a ese sello y grabamos en un teatro, en el Teatro Libélula Dorada, que es de Bogotá. Pero entonces se sentía mucho ese sonido en vivo y nosotros queríamos más algo de estudio, ¿me hago entender? Escuchamos cómo quedaron las capturas, parce, de esa semana que camellamos, porque fue un trabajo arduo con esta man de Santiago Navas, que estaba, él de hecho fue el que grabó esas primeras capturas de Santiago Navas.
Entonces, bueno, salieron las sesiones, se acabó ese día de grabación y nos fuimos caminando de allá del teatro. Eso es como por galerías, ¡tin, galerías! Sí, y llegó la pregunta, parce, ¿cómo llamamos el disco? Y parce, ninguno de nosotros cinco tenía el nombre en ese momento. Era como que, parce, no. Es como una pregunta muy complicada, y más para un disco que ni siquiera está completo y que apenas está haciendo y todo ese asunto. Y luego se nos empezamos a decir como maricadas con el jardín. Intentábamos dar una palabra que saliera con el jardín. Y luego este chico, Santiago, del colectivo Incorrecto, nos dijo mientras estábamos ya por el campín, ya llegando a la... Él vive en el Pablo VI, entonces era un recorrido largo. Y éramos parce hablando de eso con el productor de esas sesiones, con él, con toda la banda, parce, y nadie sacaba el nombre. Todos éramos como no. Y luego este man dijo como no, parce, qué chimba, letanías de jardín. Y nosotros, letanías, ¿qué es eso, nea? Pues todos éramos como, suena mera chimba, pero no sabemos qué es eso. Y el man nos explicó como no, las letanías es como un rezo, un canto, es como ligado a la religión de cierta manera. Pues yo la verdad nunca tenía como muy claro como qué era la letanía, pues como qué eran las letanías en ese momento, pero dijimos, bueno, estas canciones merecen tener como más tiempo, tener un proceso más diferente, que nosotros pudiéramos grabar todo como nosotros, pues como cada uno por separado y tener como la paciencia de que todo saliera bien pulido. En ese momento nos encontramos con Miguel en Bogotá, como unos meses después volvimos a Bogotá a tocar y nos encontramos con él. Le mostramos a él como esas maquetas que habíamos hecho en el teatro, como para escuchar esto, y a nosotros no nos convencían tanto porque pues eran full banda. Y
claro, llegó Miguel y parce, y en ese estudio fue, uf, eso fue como para nosotros llegar al paraíso, weón, porque eso, imagínate,
digamos que fue algo como muy fugaz, como que tuvieron un día de grabación y grabaron todos juntos, todos a la vez, y como que el tiempo era muy limitado y la presión y todo eso. Entonces las tomas, ellos me mostraron pues como lo que iba a ser el disco, porque en realidad ellos grabaron eso allá y dijeron como, listo, esto lo arreglamos un poquito aquí y allá y ese va a ser el disco.
¿Qué frío hay si no estás?
Mario Bros o Mario Kart. A mí me gustó, pero sentía que le faltaba el poder como dramático de la canción. Esta canción me recuerda, es muy muy chistosa, todas estas como cosas que se me vienen a la cabeza, que me recordó mucho como a Blancanieves también, ¿saben? Pues como la canción dice como los animales se marcharon con vos, y me lleva como a esas películas dramáticas de Disney de cuando Blancanieves llegaba con su magia y todos los animales estaban ahí con ella, o en Bambi, o no sé, en Fantasía 2000, que los animales como que corren cuando llega un incendio y pasan cosas malas. Entonces como que yo en ese momento les dije como, chicos, me parece que pues para el momento el que ustedes van a alcanzar, yo pienso que podríamos trabajarlo mucho más, como que, o sea, eso no es que esto esté mal, no, sino que yo siento que tiene mucho más potencial si le dedicamos como el tiempo apropiado, o sea, ni siquiera ponerle un límite de tiempo. Mi approach con este disco tampoco fue así como superproducción de que uno por uno y tal, pero sí lo hicimos con metrónomo, que eso fue una experiencia nueva para ellos. Ellos por lo general no tocaban con metrónomo. No hay problema con no tocar con metrónomo, obviamente. Si vos pones un disco de los Rolling Stones contra un metrónomo, esos manes van para arriba y para abajo, pero van todos juntos. Sí, ok.
Cuando empezamos a grabar así con metrónomo y eso, pues sí era como algo que se debía tener como presente, porque en un estudio uno quiere que todo quede muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, el bicho, el bajista, ese marica es muy técnico, porque esos videos que sube él tocando vallenatos en guitarra eléctrica, ese marica, yo le digo que él hace trampa porque él era metalero, yo le digo así cualquiera, porque ese marica llega y dice, vamos en el ensayo, el mato, y somos como que, tin, 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 y llega el bicho como que, tiene maricas así. Entonces, él tiene mucha técnica para tocar, él es muy teso.
Y es increíble, digamos, la diversidad de influencias que tienen los chicos. Christian, que es el vocalista, él es el, como el lado más poético de la banda. Diría yo que es como el más profundo, él es como el más existencialista. También tiene de pronto como una vida no muy ordinaria, sí, o que el man no la ha tenido fácil, pero eso también le añade mucho a esa melancolía y como esa persona que él crea. Gusta mucho, qué sé yo, algo bien raro, la música de protesta, digamos, chilena, o sí, o que los cantautores así como muy políticos, con Camilo que toca la batería, más conocido como el Bichito. Él es más punk, su estilo de vida también es más punk. Tiene como, es como algo muy caótico, pero le da también ese sonido de la batería, porque las baterías de Margarita no son perfectas métricamente, así como una regla, pues tiene como ese feeling natural y esa agresividad. Y a la final, si uno se quiere sentar en una batería, es eso, ¿no? Darle duro a las cosas y como sí, desahogarse. El bajista, que es el Bicho, que es el hermano del Bichito, pienso que ahí también radica bastante la magia de la banda. Porque no sé si han visto ustedes, muchas de las bandas más grandes tienen hermanos. Eso es como algo bien loco. Entonces ahí veo esa conexión. Y el Bicho es muy loco porque el man no empezó con bajo, él es un guitarrista. Y es guitarrista que ha pasado por todas partes, desde bandas de black metal hasta neopunk, hasta de todo, ahí para explorar. El man escucha, es muy loco, desde toca vallenatos en guitarra y idolatra a Diomedes Díaz, pero algunos días también es el man más noruego y más black metal que pueda haber. Entonces tiene muchos lados interesantes. Escoger todo, desde las baquetas, el grueso de las baquetas, la punta de la baqueta, los platos, como qué material o qué aleación de metal queríamos que el plato sonara, pues como queríamos que sonara. Los parches de la batería también fueron súper importantes. Creo que mi rol más que todo fue como propiciar la energía, como asegurarme de que todos estuvieran vibrando y capturar cuando estuvieran vibrando en su, como en su nota más alta, diría yo.
Entonces, parce, desde el principio yo le cogí la comba, pues porque el marica me había explicado mucho ese intro y dejaba mucho espacio como para poder como solear, como llamear un rato. Entonces pude lograr un solo muy lindo, parce, creo que es de los solos más, de los que me siento más orgulloso, porque la ejecución del disco está chimba, pero cuando la tocamos en vivo es una intención muy diferente y que nos gusta mucho a nosotros, al menos a mí me gusta más cuando la tocamos en vivo. Medio canción de cumpleaños a veces, como la intención de cuando acaba, entonces es como muy divertido cuando ya sigue la parte rápida, que es tururín, tururín.
Pero entonces yo, cuando estaba haciendo la canción, primero saqué la cuerda en el piano. Entonces es un La Max 7, entonces yo quería hacerlo como que viniera desde lo más agudo hasta lo más grave. Entonces en el piano es como simplemente hacer así. Es como de la mano del dedo meñique al dedo gordo. Entonces yo en la guitarra, si escogí el acorde, lo hice en la guitarra. Entonces es así, tin. Lo hice yo, acá suena más bonito. Suena más bonito acá que en el piano, suena más llenador y suena más rockerito. Y saqué la canción ahí, me pareció mejor.
Hace frío si no estás, No puedo verte hace tiempo acá. Mira que no puedo evitar al mirar si no estás, si no estás.
Entonces, nada, ese tema me pareció muy prometedor por ese lado. El demo que ellos me mostraron, estaban todas las voces juntas y yo creo que en esta producción final sí le quería dar ese protagonismo al Mora, porque me parece que también es un respiro dentro del disco, ¿cierto? O sea, las voces de Cristian y Mateo juntas son muy mágicas y tienen como, o sea, las dos se complementan muy bien, pero la voz de Mora es súper dulce y me pareció como un buen respiro del disco.
¡Qué frío hay! Si no estás, las luces no pueden brillar. Si no estás, los animales se marcharon con vos. No veo más color. Si no estás, si no estás.
Yo siento que Margarita siempre vive eso. Es como sonido juvenil, como pues si todos tenemos como ese corazón lleno, pues así como encendido, con mucha energía, con mucha vitalidad.
Detrás de la fachada, yo creo que, pues si lo que les mencioné ahorita, lo que más me gusta es la poesía, que como todo lo que uno no ve a color cuando una persona que uno quiere se va o no está, ¿cierto? Como ya los animales no se acercan, no veo el color, no veo... Me toca la fibra porque obviamente me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Siento que lo que más enamora de Margarita es esa melancolía, ¿sí? Ok, la melancolía es sentirse bien en medio de su tristeza, pues como un poco aceptar, sí, estar ahí como... En una depresión, pero a la vez no sé, las canciones de Margarita son muy reales, porque en realidad es lo que ellos viven, lo que ellos sienten, y pienso que muchas personas están sintiendo así también, todos sintiéndonos tristes ahí de cierta manera, pero disfrutando estar tristes.
No, yo creo que la canción siempre me va a generar el mismo recuerdo y el mismo sentimiento. Es que las canciones son como esos sentimientos capturados en el momento. Pues porque uno ha escuchado canciones que lo ponen a llorar a uno. Uno es como, uy, padre, qué verdad que esa canción me puso a llorar, ¿no? Por eso sé. Y hay canciones que se lo ponen como a bailar, y hay canciones que como que lo ponen para montar en cicla, como en la sintonía. Por eso está como encapsulado ahí, como ese pedazo mío del pelado que salió de once y escribió eso extrañando un montón de cosas que ya no iban a volver a estar. Pero el recuerdo está ahí, y ahí, independientemente de lo que pase, ahí va a estar eso.
Hace frío si no estás. No puedo verte hace tiempo acá. Mira que no puedo evitar al mirar si no estás. Si no estás.
Si te gustaría escuchar la canción o el disco entero, visita alguna de las plataformas de música de Margarita Siempre Viva. Apóyalos a través de su Bandcamp o con la compra de su merch a través de sus redes sociales. Este podcast es grabado en Medellín, Colombia, producido, narrado y editado por Mateo Mejía y Lorena Tamayo. Nuestro equipo no sería lo mismo sin Verónica Rodríguez y Mariana Uribe. Los invitamos a visitar nuestro blog de Medium, donde pueden escuchar todos nuestros episodios y conocer más de nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @ lo único mejor que la música. Porque creemos que lo único mejor que la música es hablar de música.